Muy buenos días, España. Es domingo, 24 de abril, y colea la borrasca que nos ha acompañado estos días. Lluvias en el Cantábrico Occidental, en Galicia y en Pirineos, en el resto de la península, algunas nubecillas. ¿Subirán algo? Las temperaturas máximas, y en el este y en Baleares, sol. Es el pórtico de una semana en la que vamos a un puente y las temperaturas parece que van a mejorar, según nos auguraba Jorge Olcina.
La semana que viene de nuevo va a tener rasgos primaverales, ¿no? Empezará tranquila, se estropeará un poquito el miércoles y el jueves, y después a partir del viernes otra vez tranquilidad.
Y este, evidentemente, es el sonido en las conversaciones.
Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, 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 Betty, ole. Ole, 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 Betty, ole. Ole, ole, ole,
Betty. El himno del Betis, hay que ver la alegría de mi gitano todito vestido de rayas verdes. El Betis ha ganado frente al Valencia la Copa del Rey. Ni rastro de pitos a su majestad, con aficiones bien leales a España y un partido de máxima tensión que terminó con empate a uno y resolvió en los penaltis.
Miranda, chuta con la izquierda Miranda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey! ¡Y gol, 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 gol!
A nuestro Manolo Lama, que se está curando la garganta hoy domingo. Y Juanma Castaño, hablando con Carlos Herrera, que confesaba que tuvo que refugiarse en el baño al final.
Carlos Herrera, hola, Carlos.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy malo. Mira, lo he pasado muy malamente. La prórroga de salido, me he ido a los pasillos, los penaltis, me he metido en un baño. He salido cuando he visto que ha fallado Valencia y luego, bueno, la agonía, o sea, ha sido sí. Un partido de agonía.
Ay, madre mía, el Fortaseca actuando en domingo después de estos nervios. Y ahí está la Marsellesa. La noticia política del día son las elecciones francesas. Lo has oído en el informativo. Parece que va a ganar el liberal Macron, que ha sido presidente hasta ahora. Pero cabe una posibilidad de que la combinación del buen tiempo que hace hoy en Francia y que puede llevar a las playas en lugar de a las urnas, y el voto de los antisistema, que sobre todo han votado en las anteriores convocatorias a la ultraizquierda de Mélenchon, lancen paradójicamente al triunfo a Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha. Las consecuencias para toda Europa serían radicales. El segundo país más grande de la Unión, con 48 millones de habitantes, propiciaría y expandería la idea de que los extranjeros son un peligro horroroso, que hay que tener miedo y recelo a los inmigrantes, y favorecería la disolución de la Unión Europea, ese gran esfuerzo de cooperación del continente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a los colegios electorales franceses. Allí está desde primera hora nuestra Asunción Serena. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo
Oye,
está?
Una pequeña cosa.
Dime,
47
dime.
Millones son los franceses que están llamados a votar.
Es verdad.
Porque son 67, más de 67 millones.
Es verdad. Bien cerca de los 80 millones de alemanes, sí. Efectivamente. Está muy bien la corrección, como siempre, por parte de Asunción Serena. Oye, ¿qué feeling tienes tú? Porque a mí esto me da casi más confianza que las encuestas.
Uy.
Sí.
Exageras un poco ahí. A ver, yo lo que he visto esta mañana, las personas con las que he estado hablando, es gente decepcionada, gente que acude sin entusiasmos a votar, como he visto en otras elecciones, y gente que me han contado, bueno, no me han dicho por quién han votado, pero se podía intuir por lo que hablaban. Entonces, gente muy en contra de Macron. O sea, no ha sido un voto, lo que yo he visto, por Le Pen, pero a los que he entrevistado es un voto en contra de Macron. Y luego también un voto por Macron, pero para evitar a Le Pen.
O sea, que no la cosa se dirime, efectivamente, entre los que se tapan la nariz y votan a Macron y los que se abstienen, porque esa abstención podría favorecer a Le Pen.
Sí, bueno, eso hacía el otro día el director del Instituto de Sondeos Ipsos, decía en Le Parisien que, o sea, es evidente, está claro, parece que el que va a ganar es Emmanuel Macron, pero que siempre puede haber una posibilidad de que pudiera ser Le Pen. O sea, digamos que el cero posibilidades como había hace 5 años, eso no se da hoy. Hoy sí que podría haber esa posibilidad de que Marine Le Pen pudiera ganar con esas personas que no votaron en las otras elecciones y que si se movilizan por Le Pen en esta segunda vuelta, los melanchonistas que en lugar de movilizarse y votar por Macron pues prefieren quedarse en casa, porque no hay que olvidar que Mélenchon, cuando terminó la primera vuelta, no dijo hay que votar por Macron, dijo hay que no dar ni un voto a Le Pen. Y eso quiere decir que, bueno, la gente pues puede pensar que lo mejor es quedarse en casa.
¿Cómo es posible que un melanchonista, o sea, alguien de ultraizquierda, pudiera incluso votar a Le Pen?
Pues mira, eso es una cosa que yo he visto con la movilización de los chalecos amarillos. En los chalecos amarillos había mucha gente despolitizada o de izquierdas, de derechas, de todo tipo, y que se veían tan incomprendidos. O sea, lo que hay ahora mismo es como un sentimiento de frustración, de que no les entienden, de que es alguien que pasa, o sea, que Macron es alguien que pasa por encima de la situación personal que ellos tienen y de que por qué no van a votar a otra persona que por lo menos serviría para quitar a este presidente durante los próximos 5 años y prepararse para unas próximas presidenciales en los 5 años que vienen. Y sin olvidar las legislativas, que ahí, eso es lo que ha dicho además Mélenchon hace unos días, que lo que hay que hacer es elegir el primer ministro. Es decir, que la gente se movilice para votar a la extrema izquierda en las elecciones legislativas, y entonces el presidente de la República Francesa tiene mucho poder, pero si una asamblea a favor, pues estaría atado de pies y manos.
Fíjate. Y sobre el debate electoral de televisión de esta semana pasada, ¿qué impresión te has quedado tú entre Macron y Le Pen?
Hombre, que quien domina los temas es Macron. Eso está claro. Le Pen
De Le Pen han dicho que estaba muy bien en cuanto a la actitud.
Eso es una cosa. Claro, o sea, Le Pen, el tema de Le Pen es que lo hizo tan, o sea, daba vergüenza ajena en el 2017. Dices, pero ¿cómo puede esta persona presidir un país como Francia? Ahora no. Ahora está mucho más calmada, controla mejor sus temas. En algún momento Macron la puso en dificultad, pero supo más o menos salir. Y luego lo que ella optó fue por mantener una imagen como de la mamá de todos. Una mujer tranquila, que no se estresa, que no es hiriente, que acoge a todo el mundo. Un poco cambiado, porque no es su forma de ser anteriormente. Entonces, esa imagen suave, de hecho, fijaros, al final del debate le preguntaron que qué tal había ido, que si estaba contenta, bueno, más o menos dio su sentimiento de cómo había ido todo, y al final una persona le preguntó, ¿no le ha parecido que Macron ha estado un poco arrogante? Y no quiso contestar. Inmediatamente cortó y se fue.
Fíjate qué cauta.
O sea, porque
cauta.
No quiso ni una palabra negativa frente al adversario. O sea, que eso se lo ha trabajado mucho y en ese sentido sí que ha resultado un debate positivo para ella.
La verdad que son unas elecciones que reflejan un cambio de calcetín en la historia de Francia, porque están hundidos tanto los tradicionales republicanos como los socialistas, el gran partido socialista francés y el Partido Comunista. O sea, ha cambiado completamente la política francesa. Son los nuevos partidos los que dominan.
Sí, además es una, digamos, una división como vertical de la sociedad, ¿no? Están los de arriba, que eso François Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, perdona, el antiguo primer ministro de Jacques Chirac lo decía, no se lo había inventado en la frase, pero la utilizaba, son los de la Francia de arriba y la Francia de abajo. Las élites, los que gobiernan, los que viven en las grandes ciudades, y la Francia de abajo, los obreros, los pequeños comerciantes, la población rural, un poco Y este es el, digamos, el gran fracaso de Emmanuel Macron, porque justamente él, cuando llegó en 2017, lo que él ofrecía, el mensaje que él traía, era de no más derechas, izquierdas, no más oposiciones, vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer una Francia unida, que evitemos los extremos, y justo ha sido al revés. O sea, su trabajo, que puede ser más o menos laudable, lo que ha generado al mismo tiempo es una gran frustración y ese montar de la extrema derecha y de la extrema izquierda, que nunca ha estado tan fuerte. La extrema derecha, de hecho, si sumas Le Pen y Éric Zemmour, quiere decir que hay más de un tercio de franceses que son de extrema derecha y que uno de cada cuatro, el 22%, son de extrema izquierda. O sea, que es
sí,
más
es una
de la mitad de la población extrema.
Que recuerda mucho la Alemania del Weimar, donde el fracaso social y económico, la gente que se sentía marginada, optó por opciones populistas. Uh-huh. Asunción Serena, corresponsal en París, es tu día, estaremos muy pendientes.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Y en España, la semana en Cataluña ha estado dominada por el estruendo que los independentistas han montado para disimular que ellos fueron a Moscú a pedir ayuda para la secesión y la ruptura de España. Los mismos que se dieron a la traición de la Constitución acusan ahora a Pedro Sánchez de haber propiciado el espionaje de 60 de sus líderes con un sistema de escucha telefónica que vende Israel y que se llama Pegasus. Aunque las personas intervenidas pueden detectar el sistema que les ha colonizado el teléfono, es imposible saber quién lo ha hecho, quién les está espiando, según nos explicaba ayer nuestra experta en sistemas digitales de la Luna de María. O sea, establecer el nexo entre los móviles en cuestión y el CNI, por ejemplo, no se puede trazar.
No se puede saber. A lo mejor han sido, claro, como hemos dicho, son estados o son agencias gubernamentales, pero no sabemos qué agencias gubernamentales son. No sabemos si han sido españoles, rusos, franceses, ingleses, no sabemos de quién ha partido.
Amigo. Bueno, para intentar poner paños calientes en el enfado de sus socios, el gobierno manda hoy a Cataluña al ministro de la Presidencia, José Félix Bolaños, que se verá con la consejera de la Generalitat, Laura Vilagrà, para explicarle no sé muy bien el qué, porque haya o no haya espionaje, evidentemente no lo va a admitir. Lo que queda por delante es una batalla propagandística por parte de la Generalitat para focalizar contra Madrid en lugar de a favor de Putin, para tapar esa vergüenza. Y por parte del gobierno para entonar el pío pío que yo no he sido. Y contra el dirigente ruso Vladimir Putin va la reunión de primer orden que hoy mantendrá Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con los secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin. Los americanos, que también han convocado esta semana una reunión militar de primer orden en la principal base en Alemania, la de Ramstein, con 40 países aliados, pretenden redoblar la idea de que Ucrania no está sola. Washington anunció esta semana un nuevo paquete de ayuda militar por $800 millones. Zelensky, sin embargo, es consciente de que no va a poder resistir indefinidamente y ha reiterado su deseo de reunirse y negociar con Putin. Las últimas noticias militares nos llevan a Odessa, en las orillas del Mar Negro, que ha sido el objetivo de un bombardeo con misiles de alta precisión que han matado a varios civiles, entre ellos un bebé, y que ha afectado al edificio militar que custodiaba parte del armamento recibido de los Estados Unidos y Europa y dos edificios residenciales. Moscú ha informado además de la muerte de 200 soldados ucranianos.